Aquí estamos en el segundo intento de empezar este capítulo de 5 en 5. Hoy con Eglantina Sin, hoy vamos a estar hablando de emprender desde el poder de lo femenino, y por eso es que voy a tener conmigo a Eglantina, que es una powerful emprendedora y que además es la fundadora y directora de Goleadoras, que es una organización que precisamente busca promover la equidad, que las niñas puedan hacer lo que se sueñan. ¡Ya que está!
¡Hello! ¡Qué belleza! ¡Esa sonrisota!
¿Cómo estás, querida?
Gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí. Me encanta tu podcast.
Tan bella. Bueno, hoy estás aquí porque en el capítulo de hoy vamos a hablar desde el poder de emprender desde lo femenino. Y pues yo quiero que tú me cuentes desde el principio de los tiempos, porque Eglantina tiene una historia de vida bien particular. Creció en el Amazonas, lo cual es algo que ya es bastante guau, pero además de eso ha pasado desde el mundo de la moda, del entretenimiento, al mundo social, a hacer empresa, a hacer organización, o sea, de todo. Cuéntanos, Eglan, ¿cómo fue, de dónde vienes y cómo fue este inicio para ti en el emprendimiento?
Y gracias por esa introducción. Hacer de todo, caramba, Gaby, yo no sé si eso es el multitasking. Cada uno de los logros nos ha llevado a evolucionar y a poder hacer, pues, emprender en diferentes sectores de empresas o de los sectores sociales. Y desde el femenino, mira, yo creo que tiene que ver, como bien dices tú, yo crecí en el Amazonas. Y no sé si saben por qué se llama el Amazonas, Amazonas. Pero bueno, es una historia que se la podemos contar más adelante. Yo siempre me gusta repetirla porque el Amazonas viene de un nombre derivado a un encuentro que tuvieron los conquistadores en búsqueda de un tesoro que hasta el día de hoy siguen buscando, y se encontraron con unas mujeres guerreras que acabaron con la mayor parte de su tripulación. Entonces, cuando salió el famoso Orellana y le preguntaron que dónde estaba su gente, él dijo: hombre, que no, tío, que nos han salido unas tías que han acabado con nosotros, son como las Amazonas. Las Amazonas, en base a lo que es la mitología griega, que dice esta isla de mujeres guerreras, donde pues es la Hipólita, la reina del Amazonas, la mamá de Wonder Woman. Entonces yo creo que en esa agua y un poco en ese aire donde crecí, te da ese, bueno, a mí me llevó a entender y a saber desde muy temprana edad el poder de ser mujer. Y a veces nosotros se nos olvida un poco, ¿no? A mí misma se me pasa mucho, y tú me lo recuerdas también. Se te llega a olvidar y dices: ¡ay, no, no puedo, no puedo! Y bueno, eso yo creo que es un poco la esencia femenina, que la tengo pues muy presente, que quizás es la intuición que uno tiene que desarrollar. No es que no la tengamos, como seres humanos, porque creo que a veces te dicen que los hombres y las mujeres somos pues diferentes. Sí, hay unas diferencias, pero creo que los valores que nos unen a todos, de la gallardía, del coraje, de la valentía, de la colaboración, del amor, pues son valores humanos, no son necesariamente adjudicados a un sexo, o que por razones donde tienes una sociedad y unas estructuras que te hacen unos estereotipos y te quieren encajonar que puedes y no puedes hacer porque eres niño o niña, bueno, eso nos hace desarrollar un poco más nuestra intuición o algunas cosas que nos hace navegar mejor o más fluido este camino.
Ahorita me vas a contar un poco más de eso, de ser una niña que juega fútbol, pero Eglantina, además de venir con toda esa energía del Amazonas, entró en el mundo del espectáculo a trabajar en un mundo que hoy en día todo el mundo asocia también con mujeres y hombres, pero en aquel momento era bastante machista. MTV era un canal, el canal ícono de los 90, donde la mayoría de los hosts eran hombres, ¿verdad? Sí. Y donde Eglantina, junto a otro grupo de mujeres como Daisy Fuentes, entraron a romper ese molde y a decir: las mujeres también podemos ser hosts, también podemos llevar adelante un programa, llevar adelante el entertainment sin tener que depender de nadie. Y yo quiero que me cuentes un poquito de cómo fue esa experiencia de emprender un camino que tradicionalmente era para hombres.
Mira, qué bonito que dices eso, porque Hollywood, ¿qué es? O sea, las historias, ¿no? Las películas, y esas historias, ¿de dónde salen? Salen de, pues, del amor, de la decepción, del drama, de las pérdidas, y todos sufrimos eso, independientemente sean hombres o mujeres. No puedes haber una película completamente de puros hombres, al menos que, bueno, no sé si las hay, y así ha sido. Y yo, no, yo nunca me di cuenta de eso, sino hasta años después. O sea, sí sentía que había una diferencia, sí sentía que había como, pues, tenía que luchar el doble, pero bueno, al entrar en MTV y después pues, una carrera entera en el mundo del entretenimiento, te da mucho, tú sabes, bueno, has tenido que tener unos grandes retos y por esos mismos estereotipos o mis concepciones, o te ven nada más como pues, la cara bonita, la mujer joven, hasta cierta edad puedes trabajar, ya después de los 40 no trabajas, ves la cantidad de roles que, o los guiones que desarrollan, son muy pocas las historias que le dan, que protagonicen una mujer, dicen, no, nadie la va a ver, va a ser un fraude en la taquilla, las mujeres no tienen mucho nada que decir, solamente verse bien, verse bonitas y ser atractivas como un objeto sexual. Bueno, y ya, yo empecé a trabajar en este mundo en el 98, ya son muchos años, y después de todos esos retos que hemos superado, bueno, gracias a Dios, sí, superado, pero ha salido a la luz pues, temas de este tipo de abusos, como fue el gran Weinstein, que es su productor, bueno, el productor estrella de Hollywood, los innumerables casos de abuso, y sobre todo ese abuso de poder que le da quizás a un hombre de poder que bueno, que es algo, que es un comportamiento que estamos cambiando, hence, por eso el trabajo que hacemos en Goleadoras, y bueno, ha sido un camino, uno pone una mejor sonrisa, pero realmente es muy injusto.
Pero yo no sé si a ti te pasa lo mismo, yo les estaba contando hace unos minutos antes de que Instagram decidiera cortarnos el primer live, que yo cuando estoy trabajando en una de mis empresas o en la organización o estoy en mi trabajo, en mi vida como emprendedora, no pienso en mí como una mujer y no pienso que haya cosas que no puedo hacer porque soy mujer. Y yo creo que eso hace que el camino, que como tú dices, está lleno de injusticias en muchas cosas, sea más fácil, pero además en algún momento incluso quienes están en ese camino dejan de verte como la mujer que, o la niña bonita que es como ya, ella es la empresaria, ella es la dueña, ella es la jefa. Y eso es como una evolución. Yo no sé si a ti eso te pasó igual o si tú, si ibas por el camino pensando todo el tiempo es que no puedo hacer esto porque soy mujer.
No, por lo mismo te digo, yo nunca me di cuenta de que, hoy en día volteo y digo, claro, o sea, era parte de eso, pero menos mal que en ese momento nunca, o sea, yo podía, porque yo podía dar lo mejor de mí, y era la mejor host, y lo podía hacer súper bien, y bueno, los resultados hablaban por sí solos. Entonces, nunca realicé que el problema era, o sea, la situación o los abusos o ese doble trabajo que tenías o doble esfuerzo que tenías que hacer era porque era mujer. Nunca lo vi, así que qué suerte que nunca me enfoqué en eso, porque me ha llevado pues a lograr todas estas cosas, evolucionar independientemente, dando lo mejor de mí. Si es que hay, no es la posición de víctima y no es lo que tenemos que hacer. Que existen esos abusos, sí, y estamos trabajando de una forma muy positiva para que todas las niñas puedan tener en ellas su seguridad y su autoestima y su comunidad de apoyo y puedan lograr lo que sea que sueñen. Y como bien lo has dicho, de modelaje a televisión, a presentadora, a empresaria, bueno, cada uno de estos recorridos o estos logros han sido sencillamente porque uno no se pone los límites, no sabe, y no te los dejar poner ni por una sociedad ni por nada, te los pones tú misma en tu cabeza, entonces no lo piensen así.
Yo creo que eso es súper poderoso, porque, y les contaba también, la semana pasada estuve en la isla de Providencia, que es una isla que fue afectada por un huracán hace 2 años, muy, muy, muy fuerte, la mayoría de la gente perdió todo lo que tenía, sus casas, y muchas emprendedoras están levantando ahora sus negocios, pero los están levantando poniéndose ellas mismas una cantidad de trabas y de, es que yo no voy a poder, es que esto es un negocio de hombres, es que esto no lo hacen las mujeres. Y yo a cada emprendedora que me encuentro le digo, si tú eres la que pone el límite nunca va a dejar de estar ahí. Pero si el límite existe y no está puesto por ti, tú lo puedes pasar. Entonces, eso que tú dices me parece muy poderoso porque es así. No hay que dejar, no hay que uno mismo ser la que pone y la que de alguna manera sostiene esas injusticias que ya existen. Pero además, Eglan, eso requiere de una cosa que tú tienes mucho, y quiero que nos cuentes un poquito de eso, que es la capacidad de reinventarse. O sea, muchos emprendedores piensan, esto es lo único que yo puedo hacer, o esta es la única manera de hacer las cosas. Y emprender también se trata mucho de innovación y de reinvención, y tú eres una master en eso, y quiero que me cuentes un poquito de cómo ha sido tu experiencia.
No, mira, la palabra reinventarse a mí a veces me parece tan compleja que digo, bueno, ¿cómo que me reinventé? Yo sigo siendo yo, o sea, pero claro, es la evolución de ese ser, de tus búsquedas. Soy una persona muy curiosa, me encanta aprender, y creo que uno, pues, no tengo ese tipo de límites, y si hay alguna cosa que uno quiera lograr, bueno, lo planificas, ¿ves? No te va a gustar las mismas cosas que cuando tenías 14 años o 15 años. ¿Por qué te vas a tener que quedar en el mismo trabajo o con la misma profesión si hay cosas que puedes? Independientemente, yo estudié biología marina, no tiene nada que ver con un mundo de entretenimiento ni con un mundo de impacto social. Pero cada uno, yo estoy segura que me enseñó muchísimas cosas, mi apreciación por la naturaleza, mi entendimiento de dónde me queda el norte, el este y el oeste, que estoy impresionada que la gente no sabe. Oye, ¿para qué quiero saber eso? Y yo, bueno, no sé, si el mundo se va a un apagón, no vamos a saber dónde estamos parados. Y es esa constante búsqueda de cómo dar lo mejor de ti, tú como ser humano, sin compararte con nadie más, cómo puedes llegar, como lo hace un atleta, al mejor rendimiento. Un día empiezas a correr y nada más puedes correr un minuto o una sola vuelta. Al día siguiente te esfuerzas para que corras una vuelta y media. Y a la semana ya estás corriendo 5. Y de repente te quedas un mes corriendo 5 hasta que formes tú sabes, tu resistencia y el mejoramiento de tu condición física. Pero es lo mismo con algún deseo, tu sueño, tu idea. De por qué viene la idea es algún tipo de curiosidad o de propósito que a ti mismo te llama la atención, ¿no? Pero, y a mí me causaba mucha bulla ver cómo tenías un acceso a 25 millones de televidentes todos los días y están preguntando cómo ponerse o qué zapatos tienes puestos o qué pintura de labio tienes puesta y cómo les puedo comunicar a ellos pues, o inspirar a tener una sociedad y una actitud de más colaboración, de mayor respeto. Quizás no todos nos entendemos, pero sí nos podemos llegar a respetar. Y viendo de Venezuela, el país donde crecimos, que amo, y habiendo una descomposición social y toda una división y conquista, y no solamente en Venezuela, en el mundo entero, ¿cómo podemos llegar a cosechar, a nutrir una actitud de mayor colaboración? ¿Qué es beneficioso para todos nosotros? Entonces, bueno, en esa búsqueda, en ese cuestionamiento mío, individual y propio, he ido encontrando estas cosas que yo no las hago porque, bueno, es un buen negocio o porque esto va a ser la que lo voy a romper. Realmente lo hago porque para mí es importante. Y cada uno tiene su avance y algunas cosas toman más tiempo, pero nunca te vas a aburrir ni te vas vas a desistir tan rápido porque es algo que personalmente es importante para cada uno de nosotros. Entonces les recomiendo que hagan esas búsquedas internas, propias, que piensen y que, bueno, cómo cambiar un poco. Todo es cuestión de actitud. Yo hoy estaba con un poco de gripe y me dicen, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien, ¿no? Todo está en la mente. Vamos a ponerlo. El mantra, me siento muy bien.
Me siento súper bien a pesar de la gripe. Eglay, en esa búsqueda llegaste a un sitio donde encontraste algo que ya no solamente era para ti como emprendedora, sino que se volvió, como dice tu mami, que se acaba de conectar ahí, un propósito. Sí. Y que además hoy en día no solamente te inspira a ti a dar lo mejor todos los días, como nos estabas contando, sino que con eso estás inspirando a muchas niñas a no ponerse límites y a dar lo mejor, y eso es goleadoras. Y yo quiero que me cuentes un poquito de dónde nace eso, cómo llegó a ti, o sea, cómo pasamos de estar en el mundo de entretenimiento a de repente decir, ok, esta es mi misión, esto es lo que quiero hacer.
Mira, volviendo al tema de cómo crecí en el Amazonas, mi primer regalo, mi papá y mi mamá son exploradores y se fueron a la mitad de la jungla del Amazonas a hacer su research y toda su investigación. Y pues mis hermanos son mucho más grandes y mi primer regalo en el Amazonas, en la mitad de la nada, donde la verdad éramos mi papá, mi mamá y mis hermanos. me regalaron un balón de fútbol y yo andaba con mi baloncito de fútbol. Ahí, en la mitad de la selva, no es que hay un lugar de una comunidad, no es que él se puso donde hay otras comunidades que apoyan y ayudan, ¿no? Ahí estábamos solos, en la nada, sin luz, sin electricidad, sin absolutamente nada. Mi baloncito de fútbol era lo máximo. Y en su búsqueda de exploración, porque ahí no había en esa época ningún tipo de GPS ni de geolocalizadores, era, tú sabes, haciendo tu mapita, que Humboldt alguna vez pasó y cruzó un río y dando la vuelta, perdiendo, o sea, te perdías y volvías y no sé cuánto. Se encontraron con unas tribus indígenas y no era que había un relacionista pública que dice, ahí viene la señorita Singh con su papá que la reciba, ¿no? Cuando llegamos ahí, yo tenía, está mi padre y el jefe de la comunidad o de la tribu, de estos, y están, no se conocen, no se ven, y hay como una tensión, ¿no? Y a lo largo de la historia tú ves que estos casos no terminan como muy buenos resultados. Uno siempre conquista al otro, el alfa macho. Y yo estaba con mi baloncito de fútbol y mientras estos estaban así, yo me puse a jugar con los niños de la comunidad que están, no hablan mi mismo idioma, no están vestidos igual que yo, no tienen las mismas tradiciones, nada. Y nos empezamos a reír y de ahí, mira, ningún tipo de tensión surgió. 16 años de la mejor colaboración que te puedas imaginar, con cariño, con aprendimiento, con mis mejores amigos. Luego, bueno, la niña la sacas del Amazonas, pero el Amazonas no se lo sacas a la niña nunca. Me pude ir a recorrer todas las pasarelas del mundo. Y cuando realmente buscaba, porque dices, cónchale, si tengo esta forma de inspirar, o este micrófono, o esta plataforma, ¿cómo puedo utilizarlo para promover esta actitud de colaboración, de mayor respeto, de mayor paz? Y ahí es donde digo, bueno, el fútbol, esto fue lo que me pasó a mí en el Amazonas y recuerdo ese momento y digo, es el lenguaje universal. La gente dice, ¿por qué el fútbol? Y el fútbol es que la FIFA tiene más países miembros que las Naciones Unidas.
Nos gusta a todos.
Y aquí estamos todos en Instagram. Entonces, gente, no sé, porque mucha gente no le gusta, estamos todos aquí en Instagram. ¿Quiénes son las cuentas más seguidas de Instagram? No es la de Oprah Winfrey, no es la de Miley Cyrus, no es la de Kim Kardashian. Es
Cristiano
la de
Ronaldo, si no estoy mal.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, James Rodríguez, son las tres cuentas más seguidas, o con mayor, sí, las tres cuentas más seguidas en Instagram. Entonces, el fútbol es una voz, es un lenguaje universal, es un instrumento tan poderoso que nos da esperanza, porque es ese Pelé de una favela en Brasil que quizás la vida no le estaba dando muchas opciones y logra encontrar con su propio esfuerzo y con su propio estilo. Porque es también el ser tú, ¿no? Cada uno con su propio estilo, que logra tener ese joy y esa felicidad que le trae a su país, a él, ese reconocimiento mundial, ese éxito y ese cambio de vida. Entonces, es un instrumento muy, muy, muy poderoso.
Y de nuevo te metiste en un negocio de hombres, porque creaste goleadoras, no solamente para que el fútbol sirva para inspirar o para mejorar la vida de las personas o para hacer un lenguaje, sino que lo creaste para niñas, para que las niñas tengan una voz, para que las niñas sean respetadas en su comunidad. Yo soy testigo de eso, yo trabajo con Eglantina, tengo el gusto de que mi organización es partner de la Eglantina aquí en Latinoamérica. Y yo les puedo contar lo que ha pasado en Condoto con las niñas maravillosas de allá y se vuelven una cosa súper poderosa. Y yo quiero que me cuentes otra vez cómo fue eso de, bueno, en un negocio de hombres que es el fútbol y eso no se puede negar, que está cambiando y está cambiando para bien. Y además hay representantes increíbles como nuestra adorada Dina Castellano. Sigue siendo muy difícil, ¿no? Tú llegaste y dijiste, no, yo quiero hacer esto para lo social, pero además para niñas. O sea, ¿cómo te fue con ese inicio?
Bueno, mira, la verdad es que sí, mi papá se ríe y dice, Glantina, ¿no? Tú siempre tienes que estar retándole la masculinidad a los hombres y a veces a los hombres no les gusta eso. Y es que yo crecí con dos hermanos, yo hacía lo mismo que hacían ellos, pescar, montar moto, tiro libre, en todo, o sea, entonces como era, y era mejor, o en algunas cosas, o sea, entonces nunca, como, ¿por qué tiene que ser un deporte de hombre? Y al ver el caso, y siendo mujer, y ya vienes a un mundo del entretenimiento, que de repente te estás dando cuenta que quizás es un mundo dominado por hombres y que todos se lo preguntan a un señor que está con una corbata o por alguna razón el estereotipo de que alguien tenga la razón o que alguien pueda tener la solución de algo, tiene que venir con una imagen, con bigotes, con lentes y con un corbatín, y no puede ser, pues, quizás una mujer como los existen muchísimas. Una vez me dijo la nieta de la reina, de la reina Isabel de Inglaterra, que qué era esto de disparidad de género y de empoderamiento femenino, que si no se terminaban de dar cuenta que en la mitad de los billetes del mundo entero, del Commonwealth, la cara que estaba en esos billetes era la de su abuela.
Y tiene toda la razón. Claro que su abuela es un personaje particular. Ojalá tuviésemos muchas más. De hecho, sí, tenemos muchas más. O sea, cuando lo piensas, todavía están llamando a Angela Merkel para que vaya a resolver el desastre que tenemos bueno, ahora. Pero lo que pasa, digamos que...
Es muy interesante porque es muy difícil que las mujeres puedan ver si no tienen un referente tan presente y no les han dado, ¿sabes? Sí, están ahí, pero no son la parte publicitaria gigantesca. Entonces muchas crecemos sin verlos como referentes. Y para mí eso era algo muy importante. Cuando yo llego a Venezuela, yo quería insistir, hicimos nuestro primer proyecto de la fundación en Haití. Luego de Haití fuimos a Venezuela y yo insistía en que vinieran las niñas al campo. Los entrenadores estaban negados, pero me pasó algo muy particular, que ahí es donde empieza este programa específicamente para las niñas. ¿Y por qué? Las mamás vinieron a traer a sus hijas, y las hijas todas me decían que querían ser Miss Venezuela. Y tenían esa idea que era el único referente de conseguir algún tipo de éxito en su vida o salida, era convertirse en una reina de belleza. Y está bien que tengas la oportunidad de ser una reina de belleza y si eso te gusta y te nutre, pero creo que también las mujeres tenemos mucho más, un campo mucho más amplio donde nos podemos destacar con nuestros talentos y con nuestras fortalezas. Y eso está, pues, te lo enseñan en una casilla que la mujer nada más puede ser bonita, verse bien y hasta cierto tiempo. Entonces, yo crecí en esa generación donde me decían, no puedes hacer algo porque eres niña, no puedes jugar fútbol porque eres niña, o no puedes, me lo dijeron en el colegio, no puedes lograr esto, no puedes hacer esto porque eres niña, no puedes. Y yo quiero cambiar que estas próximas niñas, como las que están en el Chocó y las goleadoras, sea la generación del sí se puede. Y no importa si eres niña o eres niño, si tú eres buena y te esfuerzas y tienes talento y esa es tu fortaleza, esa es tu pasión, lo puedes llegar a lograr. Los límites no te los va a dar un género, o el zip code, o el lugar donde viviste, naciste, o el color de tu piel. Entonces, es ahí cuando en Venezuela me dicen todas estas niñas que quieren ser Miss Venezuela, y yo estoy, bueno, un poco también como, caramba, y tú wow. Quieres ser wow, ya estaba así como que pendiente. Llamé a mi agente y le dije, oye, por favor, yo quiero conducir en Miss Venezuela, y me consiguieron un espacio en el Miss Venezuela, que si alguien aquí son venezolanos y nos están escuchando, saben lo grande que fue ese gran Miss Venezuela, y la gente cómo se movilizaba, y bueno, es en vivo, no solamente en el país, sino internacionalmente.
Y todo el mundo lo ve.
Exacto, y me tocó describir, bueno, ahorita vemos más el fútbol femenino. Me tocaba ir a las mises en sus trajes de gala y yo, bueno, me hice una movida un poco porque yo tenía pues mi plan de que estas niñas también se pudieran ver con otro, desde otro aspecto, no solamente con el traje que tenían puesto o por cómo se veían. Entonces las describí, Miss Amazonas tiene unas piernas de goleadoras, y así fui con las 25 participantes. Obviamente fue un momento muy incómodo para todos los productores y todos los directores.
Imagino que no quisieron invitarte nunca más a ser host del Miss Venezuela.
Jamás. Pero lo que sí fue interesante es que 2 semanas más tarde se registraron 300 niñas y pudimos formar una primera liga femenina de fútbol donde Deina Castellanos pudo participar y entrar a tener una carrera profesional que hoy en día lleva a ser un referente para todas estas niñas modelos. Y cuando yo voy a Venezuela, las niñitas no están como queriendo, no me dicen que quieren ser Miss Venezuela, sino que están con una camiseta que dice Deina Castellanos, y me dicen que dónde está un balón, que dónde se anotan en el campo, como me pasó en el Chocó con una de las chicas que me dice, señora, gracias, porque yo, gracias, ¿por qué? No, gracias a ti. Y me dice, no, es que usted no sabe, cuando yo vengo aquí estos 90 minutos en este campo, yo puedo soñar, yo puedo imaginarme quién quiero ser, me olvida si yo no conozco a mi papá, si no tengo comida, si mi hermanito está enfermo. A mí, en estos 90 minutos, yo aquí me creo, yo aquí sueño, yo aquí puedo ser quien yo quiero ser. Entonces, bueno.
Y lo bonito es que con el tiempo, esos 90 minutos se lo van llevando afuera y creen y sueñan y crecen, así como lo hizo Deina y como lo hacen muchas otras niñas que están jugando fútbol. Hoy tenemos a la selección de Venezuela en el Mundial, tenemos a la selección de Colombia en el Mundial femenino. Sí. Y eso, pues cada vez más, a mí me encanta porque además yo sí soy muy fanática del fútbol, todo, femenino, masculino, todos los deportes en general, los amo todos. Y me encanta porque antes yo quería ver fútbol femenino, pero pues hombres a mi alrededor no querían, no todos, mi esposo sí lo ve, pero muchos nos decían como, ah, y ahora que ya están yendo al mundial y ya ven otro potencial, es como, ahora sí, vamos a ver los dos fútbol. Y eso es muy poderoso.
El caso que lo que hicieron el equipo americano, que lo llevan haciendo estas niñas, mirad, ¿por qué el fútbol? FIFA tiene más países miembros que las Naciones Unidas, pero la FIFA, todavía en 70% de los países, o en muchísimos países, las niñas no están bien vistas a jugar fútbol. Y empieza mucho también con sus padres, que hay unas ideas arcaicas y obsoletas de algún pensamiento de que si las niñas van al campo, si van a jugar fútbol, se pueden lastimar, van a tener problemas después para reproducirse, se van a volver unas marimachas, es un pozo de cosas que no son femeninas. Y en todo lo contrario, vas a encontrar a unas mujeres o vas a desformar unos individuos que van a tener unos valores integrados en ellos de trabajo en equipo, de resiliencia, de respeto, de paz, de paciencia, de colaboración. Toda la parte del juego, el free range en el campo, es de un balance entre creatividad y disciplina. Y eso es lo que necesitamos para seguir creándonos, para encontrar esas formas y esas soluciones a los retos que tenemos todos los días en nuestros diferentes sectores.
Eglen, y yo quiero, porque pues goleadoras podría tenernos hablando por horas, y yo de verdad les invito a todos a que sigan la cuenta de goleadoras, a que se vinculen al programa que es poderosísimo, pero yo hoy también quiero hablar contigo como emprendedora, porque muchas de las escuchas de este podcast son emprendedoras mujeres. Y sí, pues nosotros, desde que tenemos esta amistad maravillosa, las dos hemos compartido que a veces hay momentos donde uno dice, ah, esto de emprender no es tan fácil, la mayoría del tiempo es maravilloso, pero tiene sus retos, y tú tienes otros emprendimientos aparte de goleadoras. Uno de esos emprendimientos, un emprendimiento muy particular, porque es, digamos, volver un poco a tus raíces del entertainment, que es The Sing, es tu podcast, pero donde has traído unos temas, wow, o sea, unos temas súper personales, humanos, algunos más duros que otros, otros muy divertidos, pero a mí me gustaría que me contaras un poquito de cómo ha sido esa experiencia de otra vez. Para algunas personas es como reinventar esa carrera, como tú dices, es como la evolución de esa carrera, pero desde una perspectiva humana que es muy poderosa.
Sí.
Cuéntame de The Sing.
Mira, cuando pasó la pandemia, el COVID, yo creo que en algún momento de mi carrera, cuando empecé a dedicarme a lo del emprendimiento social, había una muy mala percepción de que, bueno, esta es una niña que es una modelo y viene acá, y no solamente que estaba tomando una foto viendo de viaje un recorrido con UNICEF o algo así, sino que realmente estaba implementando un programa diferente, y había como una mala aceptación o una idea rara de que, ah, bueno, la cabeza de burbuja o esta que tiene puro aire en la cabeza, la modelo que va a llegar aquí, es Legally Blonde, la misma historia de Legally Blonde. Entonces, pues me retiré mucho del mundo del entretenimiento y me dediqué al completo al mundo del emprendimiento social, a aprender algo que pues era para mí un reto, porque me están diciendo que yo no conozco y qué es lo que no conozco. Entonces, en la vida uno no conoce muchas cosas, pero las haces porque las sientes, porque tienes una intuición, porque es algo que, pues, si no lo conozco, lo voy a aprender. Qué es lo que está descubierto en el mundo por completo, si es un constante cambio a todo, ¿no? Cualquier cosa que está viva está en constante cambio. Por eso que le llamo evolución más que reinventarse. Pero bueno, ya los términos no importa, reinventámonos. Cuando pasa la pandemia, bueno, Oprah Winfrey, que apoya mucho a goleadoras, me dice, Eglantina, tu propósito. Y yo, sí, las niñas en el campo, míralas, las niñas en el campo. Dice, no, Eglantina, tu propósito es cómo tú con tu voz le tocas el corazón a la gente. O sea, no me dijo no nunca, pero hoy en día entiendo que eso es lo que me estaba tratando de decir. Sí. Y cuando pasa la pandemia, bueno, todo el mundo está en una incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y vemos como algo que surge en una parte del mundo, afecta a toda la humanidad y a todo el planeta, paralizados completamente, las cosas cerradas, no sabemos si es el fin del mundo, qué iba a suceder. Obviamente no había niñas en el campo, yo no soy futbolista, yo no soy entrenadora de fútbol, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, ¿y ahora cuál es mi propósito? Y yo me encontraba constantemente en el teléfono hablando con los amigos que estaban, el presidente Zumba, el turismo en no sé dónde, el del campamento, el de los restaurantes, el de los bares, cerrando, tratando de mantener a sus empleados, las chicas que estaban de goleadoras, que bueno, los cambios que estaban sucediendo que son muy duros. Y constantemente yo estaba era un network, de un chat de 100 personas conectados. Y ahí... surgió hice un programa en Instagram Live que se llama Eggland Friends, y hablaba todos los días media hora con alguno de los amigos en alguna parte del mundo de cómo estaban adaptándose o cómo estaban haciendo, qué estaban viviendo ellos desde sus lugares y desde sus puntos de preocupación, de sus sectores de carrera, de emprendimiento, de sus empleados, de cómo salir adelante. Y fue muy bonito, fueron 120 entrevistas.
Wow.
Bueno, fue y el compromiso que le tuve y las ganas, porque aparte uno le da miedo a veces antes de darle al botón, ay, no, 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 y ya que se prende esto, no hay quien me calle.
Cállela, cállela.
Porque bájale, ya, listo. No, entonces, bueno, cuando salió eso, encontré que sí, ese era mi propósito, es la voz, es la cómo con mi voz puedo conectar a las personas, a que tengas una red de unión, y lo hago es con mi voz. Entonces de ahí surgió la idea de hacer el podcast, y bueno, hay tantos podcasts en el mundo que qué es lo que yo quería decir, y de qué alguna manera puedo comunicar, no es solamente del emprendimiento, no es solamente de goleadora, sino mi parte humana, las experiencias que yo he tenido y las cosas que creo que son relevantes, que nos pueden ayudar a romper esos estereotipos y volvernos unas personas no tan soquetas. Entonces era, how not to be a dog. Y de ahí, y aprender.
Me encanta. Me encanta. Además que The Sing, también búsquenlo, tiene unos episodios que son wow. O sea, de verdad, hay unos que te mueven mucho y otros que te vas a reír mucho, pero siempre lo vas a disfrutar. En ese proceso, y aquí te voy a poner en un compromiso, una de las cosas que nosotros hablamos es que cuando uno está emprendiendo, cuando uno está frente a una cámara, cuando uno está frente a un negocio, una organización, y como tú dices, se prende ese botón y ya no se puede hacer más nada para parar, tú estás en el spotlight de mucha gente. Mucha gente está viendo lo que tú haces. En tu caso es peor porque pues a mí me ven mis 5.000 amigos y la gente que tiene que ver con mi organización, pero a ti te ve el universo entero. Y a veces... eso hace que a uno como emprendedor empiecen a darle todos estos síndromes y todas estas taras de las que hemos venido hablando en este podcast. Como, por ejemplo, yo tengo amigas emprendedoras que empiezan a procrastinar. Entonces tienen un proyecto y lo empiezan a guardar en la gaveta para siempre. O empezamos a sufrir del síndrome del impostor y después de tener 20 años haciendo lo mismo, entonces ahora ya no sé cómo hacerlo. Y pues a ambas nos ha pasado... y lo hemos conversado, y a mí me gustaría que me cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia con estos temas, porque sé que para muchas emprendedoras lo más difícil es luchar con ese tipo de cosas.
Yo te digo sinceramente que gracias, porque tú fuiste la que me lo trajiste, el concepto del síndrome del impostor. A veces uno, y debo ser muy buena actriz, me hubiera ganado todos los Oscars, porque uno no sabe que está, que, o sea, o sí sabes, porque haces un plan y lo estás haciendo, pero te preguntan 7 veces las cosas y sí, hay veces que te empieza a dar la duda, y cuando más personas están admirando, cuando más personas están con más ojos sobre ti, sí, uno empieza, o no necesariamente tiene que ser la cantidad, yo creo que naturalmente... investigué mucho lo del síndrome de impostor y califico en muchas. La verdad es que me pasa todos los días. Pero hay que trabajarlo. Entonces buscar cómo tienes herramientas a donde lo puedes trabajar. Uno en escribir tus cosas y así estás siendo un poco más consciente, darle esos pensamientos cuando sepas que tengas toda esta idea de pensamientos negativos que realmente vienen por comparaciones. Que empiezas a ver, ay no, yo lo que vas a ver, qué vas a saber, que no sé qué. Bueno, el mundo empezó nadie sabiendo nada y sigue constantemente haciendo esto. Que le pase a más mujeres, no estoy de acuerdo que dicen que el índice es de 70% más mujeres que a hombres. Creo que a los hombres les pasa igual, pero sencillamente hay como una idea de que ellos tienen las respuestas o saben y les preguntan
probablemente
menos.
Probablemente no lo reconocen tanto.
No lo reconocen tanto. Entonces,
por ahí está Donaldo escuchándonos, Donaldo Barros, un fotógrafo mexicano que yo lo admiro muchísimo. Tú lo quieres muchísimo, también está Felipe, uno de mis
bolista, un artista
adorados de Riaño Producciones, y Donaldo acaba de decir, hay que tener seguridad y confiar, y de eso se trata, Y también es que yo creo que tomárselo con un poco de humor, arriesgarse, y a veces te caes y a veces lo haces mal, a veces metes la pata, pero levantarse y decir, bueno, metí la pata, porque todos somos humanos y lo hacemos, pero además reírte y ser capaz como de deal with it, yo creo que también es muy importante. Hay una cosa, Eglan, que tú has venido trabajando mucho y quisiera que nos los compartas, que es este tema de cómo conectar lo que estás haciendo y esos propósitos que tienes con lo que tú eres como persona. El tema de la autenticidad, que es tan difícil, porque muchas veces, sobre todo cuando las emprendedoras empiezan a crecer y tienen que convertirse en la jefa, en la que da la cara, en la que toma decisiones, se crea como este personaje que es como Doña Bárbara, ¿sabes? Como para ser la jefa tengo que dejar de ser quien soy. Y pues en mi experiencia personal, o sea, tú tienes que ser quien eres siempre, y además muchas veces la gente, lo que le gusta del tipo de jefe o del tipo de emprendedor que tú eres, es que eres así como eres. Y Eglantina Sin es auténtica en cualquier lugar donde la pongan, o sea, no importa que sea una pasarela en París o un pueblo en cualquier comunidad que estemos recorriendo, Eglantina es Eglantina siempre. Y yo quiero que nos compartas un poquito eso, porque hay muchas emprendedoras que me escriben diciéndome, es que tengo que actuar diferente, y yo quiero que escuchen de tu boca por qué no.
Mira, yo tenía esa misma duda en algún momento también, y era como que, bueno, tengo que hablar con un lenguaje y tal, y lo peor, el único momento en mi vida que yo me quedé muda, sin poder hablar, fue cuando traté de poner lo que yo sabía, lo que yo conocía, mis mismas dudas y mis curiosidades en palabras que no eran mías, porque sencillamente sonaban, tú sabes, más pomposas o importantes, claro. Y no sé qué. Mira, es lo último, la gente no está ni escuchando exactamente lo que estás diciendo, está escuchando cómo la haces sentir. Entonces, si tú eres un caletre y estás repitiendo el texto de un libro, es muy difícil que se haga esa conexión. Con la autenticidad se hace la conexión, la gente lo respeta, porque tenemos miedo, siempre estamos buscando ser aceptados en una sociedad, o entrar o fit in, entonces es social currency, y el social currency nos llena de ansiedad. No, el único que te tienes que aceptar eres tú, con el único que tienes que estar contento es con ese que se ve en el espejo, ese reflejo, el espejo está vacío, pero cuando te paras ahí enfrente, lo que estás reflejando es tu esencia, y que esa esencia, para bien o para mal, simple, sencilla, las cosas simples son lo más bonito. Yo no tengo un manual, sino que sencillamente, pues, todos los días tratas de ver hacia adentro, de ver cuáles son tus valores, cuáles son tus emociones, en cuáles son tus debilidades. Yo no soy perfecta para nada, pero sí, sin embargo, tengo un equipo maravilloso que me respetan muchísimo, y también te quieren, pero me imagino es por tu autenticidad. Lo haces con las cosas, no está ni desarrollado, no es un plan predispuesto, ni, y eso te pasa en cualquier tipo de relación, no solamente en tu relación de emprendimiento, de trabajo, en tu relación personal, con tu relación con tus hijos, en tu relación con tus amigos, o cómo te puedes relacionar en el mundo entero. Bueno, ya han sido muchos caminos recorridos y muchas experiencias, y a mí me encanta la gente, soy una humanitaria al máximo. Poder entender eso te va a llevar a tener que tener, bueno, o sea, no puedes llegar a un lugar no siendo, tú sabes, no sé, no encaja, no cala. Y el... ¿Cuál era la pregunta? Sí.
Miren, normalmente yo siempre, hacia el final del programa, trato de hacer un resumen como de las ideas más relevantes. Eso no va a pasar hoy, porque primero, Eglantina y yo podemos hablar por horas, o sea, ya ha pasado, a veces nos quedamos y de repente es la madrugada y ya me quedo a dormir. Pero además de eso, siempre vamos de un tema a otro de las cosas que son y que nos mueven, y esa energía es la que uno tiene que llevar a sus emprendimientos, las cosas que son, que los mueven, ese ser auténtico, ese estudiar, prepararse, no ponerse límites, y así vamos. Eglan, nos queda 2 minutos nada más, y yo quiero cerrar con, ¿qué le dices tú a esas emprendedoras que nos están viendo? Que algunas de ellas son muy jovencitas, otra gente que ya ha tenido 1, 2, 3 emprendimientos, pero sigue ahí dándole, y muchas mujeres, pero también muchos hombres emprendedores, súper conectados con todas estas ideas que estamos compartiendo. Entonces, bueno, me gustaría que les dieras como tu mensaje desde tu experiencia como emprendedora.
Mira, Hablando un poco de eso, del síndrome del impostor, y a veces cuando te da ese miedo que te llega a paralizar, todos tenemos esa duda, quizás, en duda de nosotros mismos, y lo que te puede pasar es que el miedo o te ayuda a avanzar y puede ser un gran motivador para avanzar y seguir adelante, o que te llega a paralizar. Y en muchos de estos emprendimientos, mi mamá, que la conoces, mi madre que adoro con pasión y locura,
Divina.
Le dije, oye, mami, pero ¿por dónde empiezo? No sé, ¿cómo lo empiezo? En muchos de estos momentos, desde la carrera del modelaje no fue así, no, la carrera del modelaje me aventé yo, pero en lo del emprendimiento con la fundación, el emprendimiento con el podcast, ¿dónde empiezo? No, yo ahorita ya es muy tarde, ¿qué voy a volver yo 15 años más tarde a un mundo del entretenimiento? ¿Qué voy a saber yo de unas niñas jugando al fútbol? O sea, todo. ¿Por dónde empiezo? Para encontrar esa autenticidad, me dijo una frase que se las dejo aquí a ustedes. Uno empieza por el principio. Entonces, cuando uno, ¿cómo que por dónde vas a estar, mi amor? Empiezas por el principio. Y
Bien,
entonces,
maravillosa.
y eso es lo que es. Pareciera difícil, pero ¿cómo voy a hacer yo si no sabes y no sé qué? Uno se sienta un minuto y medita, cierra tus ojos, agarra un cuaderno, empieza a ver adentro, preguntarte qué son, para qué eres buena, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, y empiezas desde el principio, desde esa niña pequeña que tenía un sueño que along the way se fue. Ah, cónchale, mira, vas a encontrar algo que luego va a ser tu propósito y vas a poder emprender y romper todos los moldes que sean necesarios.
Qué maravilla, amiga. Y gracias, Nieves, por eso, porque ahora pues les voy a decir siempre en este podcast, para emprender, vamos a empezar desde el principio. Gracias, Eglan, por haber compartido este rato conmigo y con toda la gente que sigue de 5 en 5. El podcast lo consiguen en Spotify, en Apple Play, lo pueden volver a ver acá en Instagram. Yo estoy feliz de poder tener este camino emprendiendo juntas y te doy un beso inmenso.
Te amo.
Muchísimas gracias a todos los que se conectaron.
Es una belleza y gracias por invitarme de 5 en 5 y vamos a estar aquí, ojalá muchas veces. Gracias a todos los que se conectaron. Un beso gigante.
Besos para todos, gracias por sus comentarios y por acompañarnos. Y nos vemos la próxima edición de 5 en 5 la semana que viene.